profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. Un poquito antes del final, antes de Sofonías y Malaquías y Zacarías, está Habacuc. Vamos a leer del tercer capítulo, versículo 16, Habacuc, capítulo 3 y versículo 16. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hace un año, de hecho exactamente hace un año, en la boda de nuestra hermana Nadia y nuestro hermano Sergio, entré al lugar donde teníamos la cena y vi una persona. Inmediatamente la reconocí y la persona me reconoció y la saludé de lejos, pero no me acordaba quién era. No me acordaba dónde la había conocido, pero estaba segurísimo que yo la conocía y la persona estaba segurísima que me conocía a mí. No sé si les ha pasado que ven a una persona y no se acuerdan el nombre, dónde la conocieron, pero están bien seguros que la conocen. Yo creo que a muchos cristianos nos sucede esto con el libro de Habacuc. Escuchamos versículos como Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, mas el justo por la fe vivirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y escuchamos esos versículos y pensamos, yo conozco ese libro, yo lo he estudiado, yo sé, pero no sabemos dónde. Siguiendo con nuestros estudios de los profetas menores, esta mañana vamos a estudiar Habacuc. Habacuc es un nombre muy peculiar, muy diferente. Habacuc significa uno que se abraza de algo. Uno que se abraza de algo. Luego veremos de qué se abrazó Habacuc. Y este profeta también escribió de una manera muy peculiar, muy diferente. Los profetas escribían dirigiéndose al pueblo, dirigiéndose a las naciones. Pero este profeta escribe su profecía dirigiéndose a Dios en vez de al pueblo. Y Habacuc escribió esta profecía, por así decirlo, esta profecía, este libro a Dios, unos 600 años antes de Cristo, poco antes de la deportación a Babilonia. Como los profetas de ese tiempo, él predicó y se preocupó mucho por la injusticia que había en el pueblo de Israel, por la corrupción, la violencia. Y lo que no entendía es cómo Dios no los castigaba. Cómo es que Dios no hacía nada si había tanta corrupción, tanta violencia, tanta injusticia. Y por así decirlo, como que le reclamó a Dios. Le reclamó cómo es que no los castigaba si eran tan pecadores, tan malos. Y Dios le contestó. Dios le respondió, los voy a castigar a través de los caldeos. Pero Habacuc se sorprendió. ¿Cómo que los vas a castigar a través de los caldeos? Los caldeos son peores que los judíos. Los caldeos merecen ser castigados más y ya. Pero Dios le contesta, también voy a castigar a los caldeos. Y a lo último, solo los que tengan fe serán salvos. Es por eso que dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este es un estudio general, no nos vamos a profundizar en todos los temas de este libro, o tan solamente vamos a ver los secretos del gozo y la paz de Habacuc. Los caldeos van a invadir su país, lo sabe muy bien, Dios se lo ha dicho, y van a dejar su país en una desolación total, un gran castigo de parte de Dios. Pero como leímos en el capítulo 3 y versículo 16, él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? ¿Cómo es posible que tenga esa tranquilidad, esa quietud, ese gozo ante esas circunstancias tan horribles? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál era su secreto para tener esa alegría, ese gozo tan profundo? No, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el primer secreto para tener esa tranquilidad, esa quietud, ese gozo de Habacuc. Ante cualquier circunstancia, pues obviamente no estamos en guerra aquí en México como lo que le iba a pasar en ese tiempo a Habacuc, pero a lo mejor hay otras circunstancias en tu vida, de tristeza, de angustia, de dolor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el secreto? El primer secreto es la oración a Dios. La oración a Dios. En mi Biblia, el capítulo 3 se titula, no sé la versión de ustedes cómo titularon el capítulo 3, pero en mi Biblia se titula este capítulo La oración de Habacuc. Pero realmente, si leemos este libro, vamos a darnos cuenta que todos los capítulos son oraciones de Habacuc. Habacuc se dirige a Dios a través de este libro. Y es de notarse que Habacuc nos enseña en este libro que la oración, a lo último, no se trata de repetir y repetir y repetir peticiones, no se trata de pedir y pedir y pedir. La comunión con Dios no es un monólogo, es un diálogo. Parte de la comunión con Dios es escuchar lo que Él nos dice. Nosotros hablamos y nosotros pedimos, pero no también nosotros escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Esa es la comunión con Dios, esa es la verdadera oración. Hoy en día, por supuesto, no escuchamos la voz de Dios como la escuchó Habacuc, pero sí la escuchamos a través de la Escritura, la Palabra de Dios. Por eso le decimos la Palabra de Dios. Ahora, lo que resalta y lo que quiero también aquí resaltar en esta mañana es que Habacuc es muy honesto con Dios, muy, muy, muy sincero, tan transparente, que parece que le reclama a Dios, que se queja con Dios, que está enojado con Dios, pero siempre con mucha reverencia. Por ejemplo, ven el capítulo 1 y el versículo 2. Capítulo 1 y versículo 2, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré a voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. En el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Versículo 2, y Jehová me respondió, hijo. Ora muy honestamente, muy sinceramente, con toda transparencia, pero con reverencia también. Y la lección es, ¿quieres poder en tus oraciones? ¿Quieres orar de tal manera que tengas esa tranquilidad, ese gozo? Como dice el salmista, invoca a Dios de verdad. Sé tan honesto como Habacuc, sé tan sincero como el Señor en Getsemaní. Pregúntale al Señor, ¿por qué estás angustia? ¿Por qué me está esto pasando a mí? ¿Cuándo me vas a consolar? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, si no sabes orar así, por así decirlo, si no te atreves a reclamarle a Dios, yo te sugiero que leas las oraciones de Habacuc, que leas las oraciones de los Salmos. Lee el Salmo 42, lee cómo ora David en el Salmo 22, lee cómo ora nuestro Señor Jesucristo. Esa sinceridad, esa transparencia, por así decirlo, de derramar nuestro corazón. Y esa es la oración, derramar nuestro corazón. Y es cuando aprendemos a venir ante Dios con ese corazón en la mano y derramar nuestro corazón y expresamos nuestras ansiedades, expresamos nuestros anhelos. Es entonces que comenzamos a tener gozo y paz. Es más, vean el capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4. A lo mejor ya saben que a Filipenses se le llama el libro del gozo. El libro de gozo. Habla el apóstol en Filipenses de gozo una y otra vez. Después vamos a notar esto. Apunten por mientras Filipenses 3.1, Filipenses 4.2, Filipenses 4.1, perdón. Pero lo que quiero que vean aquí es el versículo 4. Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Cómo? No tengo alegría, no tengo gozo. El hermano Alfonso me dice que sonría. Yo no quiero sonreír, estoy enojado, estoy triste. Yo tengo unos problemas en mi casa. Yo no puedo sonreír, no puedo tener ese gozo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Y aquí está la solución que da el profeta. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nos dice, léanlo, ese es en el versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es así como tenemos esa alegría, ese gozo, orando con sinceridad al Señor, derramando nuestros corazones. Entonces, queremos tener la quietud, la paz, la tranquilidad, la alegría de Habacuc. Tenemos que orar. Pero también, no olviden, tenemos que aprender a escuchar a Dios. La comunión con Dios es, sí, pedir y decir, y por así decirlo, clamar a Dios. Pero también es escuchar lo que Él tiene que decirnos, que tiene que contestarnos. ¿Y cómo nos contesta Dios? Por su palabra. Entonces, hay que orar con la Biblia abierta. Hay que escuchar sus promesas. Hay que creer que Dios nos contesta y nos habla en la predicación de su palabra, a través de la Escritura. Si Dios no te habla a ti, como dicen en inglés, I pity you. Como dice San Pablo, ¿verdad? Eres de todos los hombres el más digno de conmiseración si Dios no te habla a ti. ¿Cómo vives? ¿Cómo tienes esperanza? Con razón vives sin gozo. Con razón vives con tanto miedo. Tienes que abrazarte en las tormentas de la vida, en los problemas. Tienes que abrazarte de la palabra de Dios, de sus promesas. Es de eso de lo que se abrazó Habacuc. A la palabra y las promesas que Dios le dio. Y es de notarse que Dios siempre le contestó a Habacuc. Dios siempre nos tiene una respuesta. Siempre contesta nuestras oraciones. Tiene una promesa, tiene su providencia. Él nos contesta, cierra, abre puertas, trae alguna persona, se lleva a una persona. Pero Él nos da esa esperanza que nos va a contestar la oración. Y no porque Dios es como un Santo Claus cósmico, ¿verdad? Que está ahí esperando que nada más le digamos que queremos. No. Pero nos acercamos a Él como nuestro Padre Celestial. Él nos ve como sus hijos. Sí, sus hijos. Claro que da respuesta. Porque le pedimos el nombre y los méritos de Cristo. Y nuestro gozo entonces es que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Ahí está el secreto. Una vida de comunión con Dios así es uno de los principales secretos para tener ese gozo y esa paz. Otro secreto, número 2. Otro secreto que nos revela este libro de Habacuc es la fe en Dios. La fe en Dios. La oración a Dios, segundo secreto, la fe en Dios. No sé si ustedes sabían que cuando dicen Romanos capítulo 1 y Gálatas capítulo 3 y Hebreos capítulo 10, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras vienen directamente de Habacuc 2:4. Citadas, fíjense, tres veces en el Nuevo Testamento. Y es por eso que decían, yo conozco a ese hermano, ese profeta, ¿verdad? ¿Dónde? Esas palabras vienen de Habacuc. En Romanos y Galatas y Hebreos las cita el escritor enfatizando a veces que es el justo por la fe vivirá, a veces el énfasis es en la fe, el justo por la fe vivirá, y a veces el énfasis es el vivirá, el justo por la fe vivirá. Bueno, el secreto aquí es la fe en Dios, la confianza en Dios. Es así como el cristiano vence al mundo, vence las angustias, vence las tribulaciones. Aprendimos hace muchos años, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5, esos versículos que nos dicen, el versículo 4, que nuestra fe es la victoria, que tenemos la victoria al mundo es nuestra fe. Pero el chiste aquí es, ¿fe en quién? ¿Fe en nosotros? Lo que se está predicando muchas veces en la psicología y en las iglesias también, desafortunadamente. Ten fe en ti mismo. Necesitas tu autoestima. Ándale. Ten fe. No. De eso no se trata aquí. Se trata de tener una fe, una humilde fe en Dios. Ve el versículo, Habacuc capítulo 2 y versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. El orgulloso, el que tiene esa humilde fe en Dios, ese es el que será salvo. Ahora, yo he escuchado y probablemente ustedes han escuchado también, yo tengo mucha fe. Personas que dicen, yo tengo mucha fe y todo va a salir bien. Pero realmente su fe no es en Dios, el Dios de la Biblia. Nuestra fe para darnos gozo y paz tiene que ser en el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Habacuc se abrazó de esta verdad. Su fe era aferrarse al Dios santo de la Biblia, al Dios poderoso de la Biblia, al Dios soberano de la Biblia. Ven el capítulo 1, el versículo 12, hablándole a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ven el capítulo 3, el versículo 3. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. A sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Entonces, para el profeta, Dios, el Dios de la Biblia, era tan santo, tan soberano. Él castigaría toda injusticia, de lo seguro. Dios castigaría toda maldad, aún por los caldeos. Pero todo iba a resultar en su poder soberano para su gloria. Él está en control, dice. Y es por eso que nos dice el capítulo 2 y versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el Dios de Habacuc. Hay una historia, probablemente ustedes la han escuchado, de un barco. Antes, ¿verdad?, no había aviones. Antes se viajaba en barco desde Inglaterra a Estados Unidos, o desde Europa, o otras partes del mundo, viajaban en barco. Y en este barco había una tormenta y había una niña muy calmada. Y los otros pasajeros, ¿verdad?, temían por sus vidas, estaban agonizando, pensando, ya nos vamos a morir, nos vamos a ahogar todos. Pero esta niña estaba muy calmada. Y le preguntaron a la niña, ¿cómo es que estás tan calmada? Mi papá es el capitán de este barco. No tengo ningún problema, mi papá es el capitán. Él va a controlar, él puede, yo sé. Mi papá es el capitán de este barco. Bueno, nosotros podemos decir que Dios es el capitán de nuestro barco. Pero podemos decir más. Podemos decir que Él es el que está en control del mar. Él es el que levanta la tempestad. Él es el que calma el mar. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Isaías dice en un versículo, Él forma la luz, crea las tinieblas, hace la paz y la adversidad. ¿No será ese tu problema? Que tú crees que el diablo es muy poderoso, él está encargado del mal, él está encargado de las angustias, él que está encargado de las tinieblas, él está encargado de las tormentas y todo lo malo en este mundo y todos los dolores. El diablo, y Dios sí es bueno y está ahí en el cielo, sí, es poderoso, sí, pero el que está en control aquí es el diablo. No. El Dios de la Biblia es omnipotente, totalmente soberano, que controla todo. Y déjame decirte entonces, tu felicidad, tu tranquilidad, dependen mucho del tamaño y el carácter de tu Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? Y es el Dios de la Biblia, esa es la pregunta real. Es el Dios de la Biblia. Cuando conoces y crees en el Dios de la Biblia, pones tu fe en el Dios de la Biblia, entonces vas a saber, por supuesto, que vas a ser salvo de todo. Pero también que él está sobre el diablo, sobre las maldades y la corrupción, la injusticia de este mundo. Él está sobre la naturaleza. Como dice el himno, él tiene a todo el mundo en sus manos. ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor tiene las llaves de la muerte y el Hades? Cuando tengas una tragedia, es más, a lo mejor estás ahorita en esos momentos en una tragedia, en una tristeza increíble. Confía en Dios, el Dios de la Biblia. Confía que el Señor programa y controla todo con su poder infinito, inmenso, sabio, misericordioso. Y aunque no lo podamos explicar, y muchas veces de eso se trata la fe, aunque no lo podemos explicar, podemos confiar en un Dios vivo y verdadero que ha prometido que todo va a resultar para nuestro bien y para su gloria. Y lo ha cumplido una y otra vez, no tan solamente en la Biblia, pero en nuestras propias vidas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? Que se ha abrazado una promesa de Dios, ha orado y Dios le ha contestado. Y ha visto, es cierto. Yo no sabía cómo eso se iba a resolver, cómo iba a resultar para bien, pero ahora lo veo. Entonces, ¿qué podemos tener esa quietud y ese gozo? Y lo que pasó con Habacuc, se abrazó de Dios por la fe. En último lugar, el secreto del gozo y paz del profeta fue la salvación de Dios. La salvación de Dios, capítulo 3 y versículo 18. Su oración a Dios, su fe en Dios. Ahora vemos la salvación de Dios. Capítulo 3 y versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Mi salvación. A lo mejor debimos de haber comenzado por aquí. Ese es el punto principal, ¿verdad? Debimos de haber comenzado con esto. Lo principal a lo último es nuestra salvación. Y es lo que nos debe de dar más gozo y es el fundamento de nuestra paz. Es por eso lo leímos en Lucas, pero si tienen sus Biblias una vez más, vean Lucas capítulo 10 y versículo 20. Lucas capítulo 10 y versículo 20. Los discípulos, los 70, han sido enviados a hacer unos milagros, a predicar el Evangelio. Ellos vuelven muy contentos, muy sorprendidos. Lucas capítulo 10 y versículo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 17 para que recuerden el contexto. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, dice nuestro Señor Jesucristo, esto es lo más importante. Esto es lo que realmente les va a dar gozo. Esto es lo que realmente debe causarles gozo en la vida. Esto es lo que les va a dar ese gozo permanente. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro gozo no depende del éxito del ministerio. Fíjense, no depende si sanamos y hacemos milagros. No. Depende de nuestra salvación. De que hemos sido perdonados, de que nuestro nombre está escrito en el libro de Dios. Todo lo demás es secundario. Entonces, aunque no tengas dinero, aunque no tengas salud, aunque no tengas familia, aunque no tengas patrimonio familiar, puedes vivir con gozo porque tus pecados han sido perdonados, tienes esperanza de vida eterna, has sido reconciliado con Dios. La muerte no puede hacer nada contra ti. Dios te espera. En otras palabras, el gozo del cristiano no depende de lo material, depende de lo espiritual, depende de su relación con Dios. El mundo y el diablo también te van a engañar con esa mercadotecnia que dice, si tú tienes este carro, vas a ser feliz. Si tú tienes esta casa, vas a ser feliz. Si tú tienes ese cuerpo, vas a ser feliz. Mentira, pura mentira. Puedes tener todos los carros del mundo, todas las casas del mundo, el cuerpo más fabuloso del mundo y muy sano y todo, y ser el hombre, la mujer más triste, más apagada, más entristecida y más cargada con los remordimientos que te van a llevar y te van a sumergir en lo profundo del infierno. Hace algunos años, en una reunión de jóvenes, cuando éramos jóvenes, mi hermano Billy se ha de acordar, estábamos discutiendo el matrimonio y alguien dijo, no voy a decir quién porque se va a enojar Albertita, pero dijo algo muy sabio. Dijo Alberta, yo no me preocupo de eso. Hay cosas más importantes que el matrimonio. Es cierto. A lo mejor usted está casado, a lo mejor ya tiene casa, a lo mejor ya tiene carro. Pero piense en su conciencia, ¿qué es eso que yo pienso que es más importante que mi salvación? ¿Qué es eso que me falta, que estoy pensando? Si yo tengo eso realmente, entonces voy a ser feliz y voy a estar tranquilo y ya. ¿Qué es eso? Lo último, lo que nos da gozo real y permanente, es cuando nos centramos en Dios y nos enfocamos en Dios, el Dios de nuestra salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. O como dice Filipenses 3:1, Filipenses 4:1, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y aquí quiero que me escuchen con mucho cuidado. A veces pasa que estamos buscando el gozo del Señor en las bendiciones del Señor. Me explico. Por ejemplo, nos gozaríamos, y los ancianos especialmente, los ancianos de la iglesia, estaríamos muy contentos, muy gozosos, si la iglesia está llena, especialmente los domingos en la noche. Muy gozosos. Estuviéramos muy contentos. Tuviéramos más tranquilidad, más quietud. Que esta iglesia estuviera llena de personas salvas, santos, cristianos reales. Yo y usted, podríamos decir, bueno, si tuviéramos más dinero a lo mejor, y pudiéramos pagar todas nuestras deudas, educar bien a nuestros hijos, tener un fondo de ahorro, tener salud, tenemos esas bendiciones del Señor y... Pero eso no es gozarnos en el Señor. Sería gozarnos en las bendiciones de Dios. ¿Me explico? No nos está pasando eso, hermanos. Que tenemos algo y Dios nos ha contestado. Y en vez de gozarnos en quien nos dio y nos bendijo con eso, nos estamos gozando en la cosa. Nos estamos gozando en la persona. Nos estamos gozando en vez de gozarnos en Dios. Es cuando aprendemos a gozarnos en Dios que se cumple la profecía de Nehemías: el gozo de Dios será vuestra fuerza. Y yo les digo, hermanos, puede ser que no tengamos para comer bien, pero si tenemos a Dios, tenemos todo. Y puede ser que la iglesia esté vacía, que vengan muy pocos. Pero si tenemos a Dios y nos gozamos en Dios, tenemos todo. Tenemos todo para estar felices, contentos y satisfechos. Ahora, esto de gozarnos en Dios, ¿qué significa exactamente? Bueno, se trata de gozarnos en sus atributos, es decir, meditar en su amor, su compasión, saber de su sabiduría, su justicia, su soberanía, estudiar su bondad, su eternidad, quién es Dios, cómo es Dios. Se trata de gozarnos en su revelación, en Cristo, lo que es el Evangelio, quién es Cristo, su vida, su muerte, su exaltación. Gozarnos en las buenas noticias del Evangelio de Dios. Y aquí volviendo a Habacuc, lo que hay que subrayar y lo que te va a dar este gozo y esta tranquilidad es el mí de nuestro texto. Con todo, vean en Habacuc capítulo 3 y el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Este mí es tan importante. Ve el capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Como dice el capítulo 3, es el mí salvador, es el mí. Este mí es lo que lo hace personal. Y una vez más, ojalá que nadie me malentienda y que lo aplique muy bien. Una cosa es que vengas a la iglesia con tu familia. Una cosa es que vengas a la iglesia por tradición, porque es domingo. Y otra cosa es que lo hagas de corazón, personalmente. Que has dicho como Tomás, Señor mío y Dios mío. O como David, mi libertador, mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Habacuc se abrazó personalmente del Dios de su salvación. Eso es lo que le dio paz. Eso es lo que le dio gozo en esas circunstancias tan difíciles. ¿No será que eso es lo que te falta? Que vienes aquí con tu familia y has venido por años y cantas con la iglesia y sabes decir que Dios te bendiga. ¿Te gustan los signos? ¿Te gusta estar con los hermanos? Pero realmente, personalmente, no has recibido a Cristo como tu Salvador. No tienes a Dios como el Dios de tu vida. Piénsalo. Vamos a terminar este estudio con otras lecciones prácticas de este libro. En primer lugar, tienes que aprender que Dios de seguro castiga el pecado. Dios de seguro castiga el pecado. Habacuc escribió este libro porque estaba desesperado, porque había mucha idolatría, mucha violencia, mucha corrupción, pero Dios no castigaba a los malos. ¿Cómo es posible? Y luego Dios le dice que lo va a hacer a través de los caldeos. ¿Pero cómo es posible? Dios le dice, también voy a castigar a los caldeos, a los malos, a todos los malos voy a castigar. Entonces, obviamente, no te desesperes, no dudes de Dios. Porque a lo mejor alguien te ha causado ciertas injusticias en tu trabajo, ciertos traumas en tu familia, y como que se han salido con la suya. Tenlo por seguro, Dios los va a castigar. Pero aquí quiero que apliques la lección personalmente. Dios de seguro te va a castigar por los pecados que has cometido en tu vida, desde el principio. Dios te va a castigar por tu desobediencia, tu rebelión, tu ingratitud a Dios, tus mentiras, tus glotonerías. Dios te va a castigar. Yo ya acepté a Cristo, caquilero. A mí no me van a castigar. Yo me acuerdo, levanté la mano y yo acepté a Cristo y pasé al frente. Escúchame muy bien. Levantar la mano, pasar al frente, no te salva del infierno. Es que yo repetí una oración. Hay muchos en el infierno que han repetido oraciones. Lo único que te puede salvar del castigo de Dios es que te aferres a la verdad que Cristo fue castigado en tu lugar. Que tú personalmente le recibas como Salvador y que tengas toda tu confianza, no en que has sido más o menos bueno, no en que has sido más o menos regular en la asistencia a la iglesia, pero piensas, Dios me va a salvar por pura misericordia, porque Cristo fue bueno y fue perfecto.
Él es mi Salvador.
No porque yo me arrepentí, yo hice esto, no. Por la misericordia de Dios. En Cristo. Él es mi Salvador. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo castigó en la cruz, no pienses, amigo, Dios no me va a castigar a mí. Dios castigó en la cruz cuando estaba cargado de nuestros pecados. No pienses, Dios no me va a castigar a mí. Yo no soy tan malo, no soy como el Chapo Guzmán, yo no soy terrorista, yo no. Una mentira, una desobediencia a tu padre, a tu madre cuando eras pequeño, te hunde en el infierno. Y un Dios tan santo. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y Dios castiga todo pecado, hoy, antes de que sea demasiado tarde, pide la misericordia a Dios y que te perdone por los méritos de Cristo. Número 2, otra lección. Tienes que aprender a ser paciente y esperar un poco más. Capítulo 2 y versículo 3 nos dice así, Habacuc, capítulo 2 y versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios responde y nos dice aquí, espérate, sé paciente. Y por cierto, en Hebreos 10:37 se aplica este versículo a la segunda venida de nuestro Señor. En su segunda venida, el Señor recompensará a los cristianos, castigará a los incrédulos. En la segunda venida, al final, como dice el himno, ¿verdad? Todo en el cielo se ha de aclarar. Sabemos por qué pasamos por esas angustias, esas tristezas, esos dolores. Un poquito más, y al que debe venir, vendrá. Sé paciente. En tercer y último lugar, tienes que aprender a fortalecerte en Dios. Tienes que aprender a fortalecerte en Dios. Ese es el último versículo, ¿verdad? Jehová, Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estar quietos en el día de la angustia no es fácil, por supuesto. Aprender a vivir con necesidades es difícil. Soportar la soledad, los dolores, las angustias, la tristeza, no es fácil. No es fácil, no les digo que es muy fácil esto, y que esta es una fórmula, 1, 2, 3 y ya, no, es muy, muy difícil, hay que ser muy pacientes. Pero también podemos hacerlo fortalecidos en Dios. Testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 4, es una conclusión muy apropiada para este estudio. Filipenses 4, el apóstol dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta profecía. Te pedimos, Señor, en estos días que tú cumplas estas promesas. Sobre todo, Señor, que nos des paciencia. Como cristianos, a veces nos desesperamos. Pensamos que estamos sufriendo de balde. Que estamos viniendo a la iglesia de balde. Que nos hemos convertido de balde y esperamos en ti de balde. Oh, Señor, ten compasión de nosotros. Danos paciencia. Danos fe. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Es en Él, por su misericordia, que nosotros estamos aquí. Le pedimos, Señor, que libres a nuestros hijos del castigo de la ira venidera. Ten compasión de nuestros amigos. Sálvalos por tu gracia. Sabemos que el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. O ten compasión de nosotros y de nuestros hijos. Este día, Señor, ayúdanos a santificarlo. Danos paz y el gozo de la salvación que solo tú puedes dar. En Cristo Jesús. Amén.